Y con esta cortina musical, el gusto enorme realmente en una jornada tan especial para el Uruguay, en el marco de una región que viene bastante convulsionada, de la que ya hemos hablado en más de una oportunidad, de estar recibiendo a nuestro querido amigo, el politólogo Andrés Raggio, parte de este equipo periodístico sin lugar a dudas y amigo personal, además, lo cual me da una enorme alegría tenerlo en una jornada tan especial aquí en el programa. Andrés, ¿cómo estás? El gusto grande de saludarte. Buenas tardes.
Hola, ando muy bien, con muchas ganas de hablar.
Me imagino, ¿no? Me imagino, sí, conociéndote, sí, que debes tener unas ganas locas de hablar y de poner algunos elementos en el oído de la audiencia. Andrés, capaz que como pregunta disparadora de esta mesa que hemos decidido hacer contigo, que no es una entrevista, es más bien una mesa de análisis, de intercambio periodístico y de ciencias políticas, ¿cómo viste, con qué percepción, si se quiere un poco a la distancia, como te toca hoy hacerlo, viviste las elecciones del día de ayer?
Bueno, en realidad creo que era bastante evidente lo que iba a suceder. De hecho, al día de hoy la mayoría de las encuestadoras o las consultoras acertaron los resultados. A mi modo de ver no hubo grandes sorpresas. Tal vez la sorpresa mayor fue la del voto no a la baja. Sinceramente a mí me parecía que, por lo que veía las consultoras y lo que se olfateaba, y que además había una asociación directa entre Frente Amplio no a la baja y apoyar la reforma constitucional con la oposición, lo cual no era lineal, por supuesto que no era lineal, por eso no salió, me daba la sensación que podía ser, y no sucedió. Y después, por otro lado, lo veníamos hablando bastante, los números son bastante similares a los que se manejaban, y en realidad casi ninguna sorpresa de digamos, sacando después los nombres que pueden entrar al Senado o a la Diputación, en general lo vi normal. Y encantado de que una vez más entramos en un juego democrático. Después, por otro lado, simplemente resaltar, hoy tal vez me toque a mí un poco, pero siempre lo pensé así, y esto es una opinión personal, que es una pena realmente que el Uruguay, que es visto y es un país que tiene una gran cantidad de derechos adquiridos, que los derechos se adquieren, se logran, y esto no tiene que ver con un discurso nada más de izquierda, es un discurso democrático, es una pena que el Uruguay sea el único país de América Latina donde no se puede votar en el exterior. Porque esa visión que se tiene de que el que viene del exterior está por fuera es una ilusión, porque el mundo es mucho más global que lo que nosotros creemos. Y no solo eso, sino que en 5 años las personas pueden volver y las personas también se pueden ir del país. Entonces, ese mayor argumento donde siempre se dice de que el que está dentro es el que lo sufre o el que lo disfruta y el que está fuera no, es bastante relativo. De hecho, supongamos, ¿qué sería de los 190 funcionarios del servicio exterior que no pudieron ejercer su derecho al voto? Es decir, hay tantas cosas que tengo para decir desde este punto de vista que sinceramente la voy a dejar por acá. Pero me da mucha pena que nuestro país, hasta vergüenza, no permita el ejercicio de unas cosas más hermosas que puede tener la vida, que es expresar y ejercer un derecho que costó años y años y sangre para todos por igual.
Sin duda.
La verdad es lamentable. Es lamentable y me da mucha pena. Lo viví desde ese punto de vista, con mucha pena, porque realmente el voto en Uruguay es obligatorio. Y es más, el voto en el exterior no es un impedimento en el Uruguay. En realidad, si yo tuviera la plata, o cualquier persona tiene plata para viajar y votar, incluso vota en una jurisdicción en la cual no vive. Vota por un diputado del cual no lo representa.
Claro.
Es muy contradictorio e hipócrita.
Sin duda que sí, es interesante este elemento que estás incluyendo, Andrés, porque bueno, de repente no lo previmos en el arranque de esta mesa contigo, pero evidentemente es un tema bien interesante y es uno de los grandes debes, ¿no? Porque si uno habla con varios dirigentes del Frente, como me ocurrió en el día de ayer, uno puede notar que hay un reconocimiento de que ahí el Frente Amplio le pifió en todos estos años en no haber avanzado desde el punto de vista legal en concretar algo que es un derecho de la ciudadanía, ¿no?
Sí, a mí lo que me da más bronca es que se partidiza algo que no debería ser partidizado.
Claro.
El voto en el exterior en Uruguay hoy no es efectivo y no se puede efectuar el derecho a votar en el exterior, porque insisto, uno puede viajar y votar, solo porque se cree que el Frente Amplio tiene mayoría. Es solo esa la única explicación por la cual no se puede votar en el exterior. Y después, por supuesto, la ciudadanía eligió en el 2009 que el voto epistolar no era una opción. Eso hay que respetarlo. Pero existen otros mecanismos que se pueden aplicar y aplicar, además, un derecho que es constitucional, ¿no? Pero simplemente quería dejar la semilla, porque no es solamente un capricho de alguien que quiere votar o no, sino que es un derecho, y los derechos no se pueden sacar.
Totalmente.
Entonces, nada, quería mencionarlo.
Totalmente. Andrés, rápidamente, para meternos en tema, yo daba los números en el arranque del programa: 40,66 Daniel Martínez, 29,68 Luis Lacalle Pou, 12,79 Ernesto Talvi y Guido Manini Ríos, 11,3%. La quinta fuerza política, en este caso César Vega, el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, con 1,43% de los votos. Dijiste que no te llamó la atención los números, más o menos estaban dentro de lo que vos venías previendo. Ahora, me quiero meter de lleno en el análisis político, ¿no? Y en los discursos de la noche de ayer. Inclusive tenemos algún audio que podemos llegar a pasar para compartir contigo y con la audiencia. Pero en definitiva, para dejarlo en claro, ¿qué te parecieron las señales que se dieron desde la actual oposición al Frente Amplio pensando en el balotaje del próximo domingo? Del domingo 24.
Claramente las señales, nuevamente, no sorprendieron. No me sorprendió en absoluto que Talvi haya apoyado a Lacalle Pou la misma noche. Lo que tal vez sí me sorprendió un poco más fue que Manini Ríos lo manifestó. Y hoy algunas declaraciones de Vega también me sorprendieron bastante. Pero en general tampoco hubo grandes movimientos. Lo que sí no cabe ninguna duda, es que aquí, evidentemente, el Partido Nacional... Yo respeto mucho, no me gusta tirar bolazos, pero también me gusta establecer sentencias. Para mí el Partido Nacional ya ganó. Para mí el balotaje lo gana Lacalle Pou. Y en ese punto es curioso, porque el Partido Nacional tiene menos votos que las elecciones pasadas.
Claro.
El Partido Colorado tiene casi los mismos votos que las elecciones pasadas, después de tanto hablar del fenómeno de Talvi. Claramente el gran perdedor es el Frente Amplio. Y claramente aquí se jugaba por derecha. Aquí se jugaba por derecha.
Sí, en realidad todos votaron menos que la vez anterior, en definitiva también.
Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, y ahí surge el cabildo abierto como la opción que no tenía por dentro la mayoría de los partidos. Yo no creo que todos los partidos no tengan una a la derecha. Creo que, por ejemplo, el herrerismo en el Partido Nacional, y particularmente Larrañaga, tiene, por lo menos en la reforma de Vivir Sin Miedo, tenía una visión que buscaba concentrar y englobar a un público disconforme desde un punto de vista o de issues o de temas que tienen que ver con un ala más de derecha.
Pero ahí es interesante lo que decía hoy el ministro de Defensa Nacional, José Ballardi, ¿no? A él no le parecía novedoso el hecho de que exista un 10%, casi 11% de ciudadanos que tengan un pensamiento de derecha o de ultraderecha. A él lo que le parece novedoso es que ahora haya un mecanismo, que es Cabildo Abierto, que sea el canalizador de esas ideas, y ya no fracciones de los partidos tradicionales, por ejemplo.
Claro, porque en realidad el contexto lo permite y lo habilita. Todos tenemos nuestras propias ideas sobre lo que puede ser un mundo mejor, el funcionamiento de un Estado, el funcionamiento de la sociedad, cómo debería ser, qué se podría hacer o qué se debería hacer. Pero también hay momentos, digamos, como decimos nosotros, no pedirle peras al olmo. En este caso existe un contexto, existe un ambiente y un clima que es proclive a eso. Que tal vez el propio Manini Ríos ni se lo imaginaba hace 6 meses. De hecho, creo que ninguno de nosotros nos lo imaginábamos de esa manera. Nosotros tal vez podíamos imaginar que ese sector descontento y que encontraba en el estado actual de cosas, en el ambiente, una oportunidad de canalizarlo, era dentro de los partidos tradicionales. Y acá recordemos, porque hay que recordarlo, y ya lo escuché varias veces, no es nada nuevo. Pero recordemos un caso particular que es el no de Talvi a Bordaberry. El no de Talvi a Bordaberry, el no apoyo a la reforma del Partido Nacional en general, expulsó a una gran cantidad de electorado, que es un electorado más proclive a estas ideas. Que está, por supuesto que está, porque en todos lados hay. Nosotros en ciencias políticas trabajamos mucho con la campana de Gauss. La campana de Gauss, algo así como que en un eje izquierda-derecha del 1 al 10, en el centro, la campana justamente es una campana porque se encuentra la mayoría de las personas. Pero con la campana o con gran parte de esas personas no se ganan las elecciones. Por supuesto que hay que ganar el centro si querés ganar las elecciones. Pero también tenés que ver qué pasa por los costados.
Claro.
Porque hacen la diferencia. Fijémonos justamente que el 10% que lo que perdió el Frente Amplio lo perdió con Manini Ríos. Aunque, si a mí me permiten, esto creo que las consultoras lo han trabajado muy bien, existe un corrimiento generalizado en lo que se llama la volatilidad del voto. ¿Cuánto cambia la población de elección de una elección a otra? A mí me da la sensación de lo que sucedió fue un descontento de más o menos, podemos poner un número hoy, de un 7% de los votantes del Frente Amplio, o por lo menos que apoyaron al Frente Amplio, hacia el una medida hacia sí. Cabildo Abierto, y también un aumento de los sectores más ortodoxos dentro del Partido Colorado y del Partido Nacional hacia Cabildo Abierto. Es decir, no fue solo, no es cambiar las fichas. A mi modo de ver, y me da la sensación, es olfato, como decías vos hace un rato, no lo puedo comprobar hoy, pero sí. Se puede comprobar que existe un corrimiento generalizado hacia la derecha. Visto en realidad por el clima que se da, un clima donde la seguridad es un tema muy importante, desplazó a la educación hace mucho tiempo. Hay que recordar para la audiencia que la agenda más importante o el tema de agenda más importante para la opinión pública hace unos años era el desempleo y la economía. Después pasó a ser la educación. Allá por el 2010 las consultoras empezaron a detectar que la educación pasaba a ser el tema de agenda más importante para la población.
Claro.
Y hoy, y desde hace un buen tiempo, la seguridad, o si quieres ponerle la IN adelante, es el tema más relevante para la población. Hay un clima que permite esto. Después, por otro lado, yo quiero mencionar...
Claro, vos lo que decís es que hay un clima que permite el corrimiento del electorado hacia la derecha. No es un mero cambio de figuritas, digamos.
Pero sin lugar a dudas que no. Fijémonos a nivel internacional. Claro. En Alemania, en Austria, en Hungría, en Colombia siempre ha sido una lucha entre liberales y conservadores, pero también existe una tendencia hacia que ganan más los conservadores y una disputa más belicista. Argentina claramente tiene un cambio con justamente este SPER y un par de candidatos más que son de ultraderecha. Bolsonaro. Nadie puede discutir que Bolsonaro es de extrema derecha. Es decir, es cíclico. El tema es que se da en un contexto pero que permite que el ciclo se desarrolle. Dicho de otra manera, como cuando una planta precisa determinada temperatura. Se precisaba determinada temperatura que la olla esté a punto de explotar para que esto florezca.
Finalmente florezca.
Y después, claro. Prestemos atención. Hay una cosa que realmente es... No quiero mezclar todo, pero se mezcla un poco. El famoso clivaje ciudad-interior que tiene el Uruguay, o sea, que no lo rompe nunca. En el Montevideo, la mitad de la población votó al Frente Amplio y en algunos departamentos del interior, principalmente fronterizos, el Frente Amplio hasta salió cuarto, como en Rivera. O también en Rocha tuvo una mala votación. De hecho, creo que tuvo una mala votación también el Partido Nacional de uno de esos departamentos, no me acuerdo en cuál. Pero en el caso de Rivera, no nos olvidemos que es una ciudad frontera, que es de la ciudad frontera más importante del país, donde, recuerdo porque fui, y lo hablé con gente que estaba vinculada al tema, la crisis de Brasil les pegó muy duro. La competitividad del comercio en Rivera pegó durísimo por el caso brasileño. No sé si se acuerdan que también estuvo la amenaza de los free shops. Es decir, la población del interior, una población muy alejada de la capital, tiene otros intereses, tiene otra forma de ver las cosas que desde la capital no se ven.
Absolutamente. No. Hay muchas veces la confusión de creer que lo que uno ve por las calles de Montevideo es el sentir del Uruguay, y esto está muy alejado de la realidad, ¿no?
Exacto, porque por ejemplo, en la semana, cuando fue el acto de cierre del Frente Amplio, uno veía y decía, wow, es mucha gente. Y podía oler un aire victorioso, un empujón final, el
Claro,
sprint
pero
final, digamos,
anda a hacerlo
decisivo.
al centro de Rivera el acto,
A
a ver qué
Rivera.
pasa, ¿no?
Exacto.
Claro.
Entonces, acá creo que hay, tal vez, no es una mala lectura, porque tampoco hay que mirar siempre lo malo, sino mirar quién leyó eso. Recordemos quién fue a festejarle el triunfo a Bolsonaro a Rivera.
Claro.
Fue Novick. Recordemos quién y de dónde viene Manini Ríos. No digo de su familia, que su familia también está vinculada con la historia del Uruguay y la política. Me refiero a Artigas. Un departamento que suele ser el último orejón del tarro, que tiene los índices de desarrollo humano más bajos del país, que suele tener grandes déficits de servicios públicos, no es estrictamente por voluntad del gobierno, sino porque es un departamento estructuralmente pobre, donde las necesidades son otras y la lejanía es evidente. Y en ese departamento votó muy bien Cabildo Abierto. En Rivera votó muy bien Cabildo Abierto y votó muy bien Novi. De hecho, Rivera es muy particular, es un caso muy particular. Y sería muy bueno que la política le preste un poquito más de atención a ese tipo de ciudades, porque tienen otras problemáticas que amplían y nos dan perspectivas. Porque si todo es creer que es una coalición, la coalición nueva, esta multicolor, como le llama la calle Pou, versus Frente Amplio, es ser muy reduccionista.
Sin duda.
Y hay otras realidades.
Andrés, para seguir avanzando en algunos temas, porque esto va a dar seguramente inclusive para varias columnas, ¿no? Fuera de esta mesa que estamos haciendo hoy. De hecho, me escribe Jorge desde Madrid y dice, yo estoy de acuerdo con que a mí me están robando mi derecho al voto, ¿no? En base a esto que vos
Claro.
estabas explicando, vinculado al voto en el exterior. Pero volviendo. Oyendo un poquito más para atrás, una pregunta más con respecto a lo que en definitiva es el gran fenómeno de esta elección, ¿no? Que es Cabildo Abierto, sin ningún tipo de dudas. ¿Cuánto de responsabilidad, y te hago esta pregunta como última pregunta antes de hacer la pausa, cuánto de responsabilidad tiene el Frente Amplio, las administraciones del Frente Amplio, en haberle dado un poco de oxígeno, de alas, dicen algunos, a la figura de Manini Ríos para terminar consolidando lo que hoy en día es, que es ya no un excomandante del ejército, un general retirado, sino un líder político y un senador electo, ¿no?
Sí, sabía que ibas a hacer esa pregunta, estaba
¿Me
convencido.
conocés?
Y más después de escucharte al principio.
Sí.
Bien, yo creo que hay una gran responsabilidad del Frente Amplio de la figura Manini Ríos. Yo lo que me pregunto es, en realidad, un poco jugando con lo que no se sabía, ¿no? Con el diario del lunes. ¿Se acuerdan aquel momento cuando Manini Ríos es expulsado de las Fuerzas Armadas? Que da aquel discurso vestido oficialmente y que fue todo un problema.
Sí, un video que lo
Que más
retiraron
allá
de
de
las redes
todo.
sociales al poco rato, ¿no?
Exacto. Y que en ese momento se coqueteaba con que él fuera el Partido Nacional. La pregunta es: ¿el Partido Nacional evaluó esta situación? ¿Quiso dejar por fuera a Manini Ríos o simplemente no dio en el clavo? Primero es, porque la coalición ya está, es un hecho. Y para ir directamente a la pregunta, no sé, sinceramente no. Creo que si el electorado apoya a Manini Ríos, más allá de que el Frente Amplio haya dado más vitrina, más vidriera, efectivamente lo que hace es canalizar una voluntad popular. Y creo que si nosotros, a pesar de que también personalmente, igual que vos, me revuelve un poco el estómago, particularmente algunas figuras dentro de Cabildo Abierto, y me revuelve un poco el estómago, porque cuando nosotros leemos que en Alemania la extrema derecha llega al Parlamento, nos molesta un poco adentro,
Claro.
porque sabemos que en realidad existe un espíritu antidemocrático en el fondo. Yo no sé si Manini Ríos o Cabildo Abierto tiene ese espíritu, pero acabo de leer una nota no me acuerdo si era del País de Madrid, que decía, partido de extrema derecha entra al Parlamento en Uruguay. O sea, es la inversa. Y a mí me preocupa eso. Más allá de todo esto, creo que somos democráticos de espíritu, debemos entender que hay un 10%, es decir, uno cada 10, que apoya este tipo de partidos. Y debemos tomarlo como lo que es. Es un resultado que habla que el soberano nos entrega. El soberano como el pueblo. Estoy siendo muy teórico, pero en realidad es importante.
No, no, es que no hay que
Hay que
olvidarse de la
comprender.
teoría porque en definitiva es la base del funcionamiento, en este caso, de esta democracia republicana parlamentarista que
Claro,
tenemos en el Uruguay, ¿no?
pero es muy lindo en el discurso, supongamos, decir otro tipo de cosas y hablar de democracia, pero esto también es democracia.
Totalmente.
Ellos ganaron, lograron entrar al Parlamento con una muy buena votación, sin lugar a dudas, que de hecho lo único que opaca el triunfo excepcional de Cabildo Abierto es que la Casa de Pou casi que es presidente. Con lo que comenté, incluso habiendo votado menos que antes. Es lo único que lo opaca, porque en realidad fue el gran ganador, el gran ganador. Por otro lado, a mi modo de ver las cosas, creo que el sentir popular por algún lugar sale. Y si es por Cabildo Abierto, tal vez logró concentrar mejor las voluntades individuales, por lo cual tal vez sea mejor que esté representado en un partido y no en fracciones de partido. Digamos, no sé si se entiende.
Sí.
Si el partido, dentro del Partido Colorado existía una fracción de ultraderecha y hoy está en Cabildo Abierto, bienvenido sea. Así como dentro del Frente Amplio, si supuestamente Huidobro levantaba ese tipo de votos y hoy al no estar no los levanta, bienvenido sea que se hagan a Cabildo Abierto. Porque van a representar sus intereses y esto es muy relevante y nosotros vamos a saber cuáles son sus intereses. Y esto es política y hay que lograr llegar a un consenso. Hay algo que, por mi cercanía con Argentina, más allá de la que tenemos todos, yo viajaba a Argentina porque estudiaba en Argentina. Me acuerdo que siempre les decía a mis amigos kirchneristas y a mis amigos macristas, no puedo entender cómo ustedes pueden llegar al día después de las elecciones si no entienden que en el día después de las elecciones se van a subir al ómnibus o se van a ir a trabajar y van a tener un amigo que es macrista o un amigo kirchnerista. Son una sociedad única. O
Claro.
sea, todos somos parte de una sociedad y esa sociedad va a tener que seguir funcionando.
Claro, es el mismo
Si uno
esquema que
desconoce
uno
eso.
tiene, por ejemplo, cuando habla de por qué hay violencia en un partido entre Nacional y Peñarol y no hay violencia en un partido de Uruguay, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, pero a otra escala que es mucho más importante, porque estamos hablando de la vida política, de la cultura cívica, de una sociedad, de un pueblo, de un país, en tanto
Claro.
soberano, ¿no?
Sí, pero los intereses que
Claro.
tienen determinadas personas y que se agrupan en un partido político, que por definición es partido, por eso es partido, no entero, representa a una parte de la sociedad. Y si esa parte de la sociedad tiene una mirada que tal vez no sea por lo menos de mi gusto personal, bueno, eso es democracia. Mientras que sea por la democracia, no hay ningún inconveniente. Porque después discutiremos en lo que en la teoría habla Rawls, que tiene que ver con si las mayorías tienen razón. Pero eso es otro tema, que es mucho más complejo y además muy aburrido. El punto es que, a mi modo de ver las cosas, hoy el sistema de partidos uruguayo es algo que nunca sucedió. Hoy tiene cuatro partidos totalmente definidos, donde si bien hay una coalición, que probablemente después hablemos de eso, evidentemente es mucho más variopinto que antes y representa tal vez mejor las voluntades de la población. Y eso hay que prestar atención, porque acá insisto, vivimos en una sociedad y si no se contempla lo que piensa el que piensa distinto, estamos, perdón que lo diga así, escupiendo para arriba.
Totalmente.
Estamos equivocándonos, porque no estamos entonces en un juego democrático, estamos en un juego de mayorías. No, eso no es política. Entonces, es complejo. Si bien, insisto, creo que el Frente Amplio como partido no fue el promotor de Manini Ríos, sí tal vez cometió errores graves. Y en realidad los errores más graves son por los cuales ahora Manini Ríos va a tener que ir a la justicia. Y por lo cual Tabaré Vázquez también se equivocó. Que tal vez algún voto haya perdido por eso. Cuando ya lo analizamos en su momento, sinceramente creo que no. Tal vez no perdió muchos votos, pero muchísima gente estaba muy, muy enojada con Tabaré
Sí,
Vázquez
claro,
por haber
y había motivo, sin duda,
homologado eso.
claro.
Exacto. Te
Ah,
digo,
Andrés,
es muy complejo, pero existe esa voluntad de una parte de la población.
hablar de esta coalición de centro, centroderecha y ultraderecha que tendría como abanderado como primero de la fila Luis Lacalle Pou, que para vos es un hecho, en base a lo que comentabas en el arranque de esta mesa, la victoria de Lacalle Pou es un hecho prácticamente imposible de revertir, en base a los argumentos que dabas. Y acá la gran pregunta, la inicial. Después vamos a hablar de aquello que te dejé pendiente también del juego democrático, ¿no? Pero, ¿cómo aglutinar una coalición de estas características? Porque durante años se criticó al Frente Amplio, por ejemplo, y se lo denominaba como una colcha de retazos, ¿no? Pero ahora resulta que, en definitiva, el que está bordando la colcha es Luis Lacalle Pou.
Sí. Primero que nada, es parte del juego democrático, como veníamos hablando antes, justamente. Pero no hay una estrategia común. Si bien es claro que desde que el Frente Amplio es gobierno, existe una mancomunión entre los partidos fundacionales. Y ahí agregaríamos al Partido Independiente. Luego, en la última elección, que creo que el hashtag de ahora, del Partido Nacional, que dice ahora sí, es una muestra de que en realidad era antes, cuando arrancó la positiva.
Claro.
Cuando arrancó por la positiva. Yo creo que el Partido Nacional juraba, ponía todas las fichas que iba a ser gobierno en la elección pasada.
Perdón, y entonces, un paréntesis que voy a abrir en base a esto que vos estás explicando, ¿no? Ayer, en el discurso de Lacalle Pou y con ese cambio de hashtag, etcétera, se empezó a filmar el spot de la campaña de noviembre. O sea, eso estaba todo preparado, ¿no? El discurso de Talvi, claro, con las hojas ya impreso, eso ya se estaba preparando desde el fin de semana. De hecho, consultas que uno hizo por esto de que uno es periodista, confirman esto que yo estoy diciendo. Mientras que el Frente Amplio parece que lo agarró un poco desprevenido, porque el discurso de Martínez fue un discurso tempranero, medio de derrota, ya a las 8:30, 9 de la noche, cuando en realidad el gran ganador que se presenta ante la ciudadanía como el presidente preelecto, que fue Lacalle Pou, lo dejó para ultimísima hora, 10:30 de la noche, ¿no?
Sí. Insisto, es tan curioso el sistema electoral que tenemos que el gran ganador tiene 10% menos que el primero.
Claro.
Es curioso. Y mencionó una cosa, además, que Martínez no va a ninguna banca en el Parlamento.
Claro.
Martínez queda fuera del sistema político, al menos hasta no saber si se va a presentar a la Intendencia de Montevideo nuevamente. Es muy curioso eso también. Pero es un tema aparte. Y es muy curioso por lo que hablábamos del recambio de líderes. Si vos tenés un líder que no pertenece a que no posee ningún cargo, es difícil también. O sea, es algo que la verdad que el Frente Amplio se encuentra en una situación muy compleja. Pero más allá de eso, en cuanto a la coalición en particular, creo que, sin lugar a dudas, desde el retorno a la democracia, el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen una coalición sin firmar, una coalición de palabra. También lo que es cierto es que la historia nos ha demostrado que no hay coalición que soporte más de un año y medio o dos, como tú lo decías perfectamente en la introducción del programa, y que en este momento se agrega Cabildo Abierto. Creo que el primer objetivo claro, no estoy diciendo nada nuevo, disculpen los que están escuchando, pero es lo que nos invita a hablar. Evidentemente, lo único que hoy los aglutina es que no gane el Frente Amplio. Que de hecho, si se me permite, el Frente Amplio ya perdió. Porque no es solo que va a perder Martínez, es que ya perdió la mayoría. Y al no tener posibilidad de negociación, porque no la tiene, que ya lo hemos criticado en su momento, no viene el caso hoy, pero ya hemos criticado que el Frente Amplio no ha tenido la capacidad de prever que en un juego político democrático puede perder la mayoría y que tendría que haber mirado para el costado para ver con quién podía negociar.
Perdió tiempo.
Por ejemplo, lo que hizo con Amado. Tal vez lo único que hizo bien pensando desde el punto de vista político. Político electoral, ¿no? Y de coaliciones. Después se quedará por ver. A mí me parece bastante evidente que van a negociar en una canasta simple de temas. Y acá voy a intentar ser lo menos pasional posible. Porque me interesa la política, no es solo el análisis, ¿no? Que me apasiona. Sinceramente creo que la coalición por el lado de Manini se va a romper mucho antes. Es más, recordemos que el MPP en el Senado tiene varios representantes y que se dice, como yo mencioné en el bloque pasado, que era Huidobro quien aglutinaba a cierto electorado cercano a Manini Rodríguez dentro del Frente Amplio. Es más, decir, ¿qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que existe una posibilidad remota de negociación de una posible aprobación en algo dentro del Senado que sea Frente Amplio Cabildo Abierto. Yo no lo veo posible a priori, pero podría eventualmente pasar por si los astros se alinean. Pero sacando eso, lo que yo veo es que va a existir dos, tres, cuatro temas centrales por los cuales van a negociar Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y agreguemos el Partido Independiente y el Partido de la Gente, lo cual abre rapidísimo un paréntesis. Todavía no entiendo por qué están en la coalición, porque no es, ya les alcanza, y los votos que pueden llegar a otorgar son casi nulos, porque no hacen la diferencia, porque si no está Cabildo Abierto, igual le van a faltar teniendo al Partido Independiente y al Partido de la Gente.
Claro.
Para mí es un grave error. Yo entiendo que la calle Pou se quiere mostrar muy abierto, pero es un grave error tener que asumir una coalición con cinco partidos donde hay dos que casi no pinchan ni cortan. No es por menospreciar, es simplemente, por como dijo el mismo la calle Pou, que iba a esperar a las elecciones para ver el peso relativo de cada partido. Y si cada uno tiene una banca, y si entre los dos, entre el Partido Colorado y el Partido Colorado, ni siquiera llegan junto con estos dos partidos sin Cabildo Abierto, no entiendo por qué tener que agregar a alguien más. Simplemente del discurso bonito de que sos amplio. Porque al fin y al cabo son todos menos el Frente Amplio.
Sí,
y en realidad, si hay un esfuerzo de diálogo, entonces abrir realmente la cancha, y si me apuras, eso es el Parlamento. Eso está para eso. Pero bueno, en fin, cierro el paréntesis. Los tres, cuatro temas creo que son más o menos los que presentó Manini ayer. Seguridad, sin lugar a dudas. Creo que el tema de la caja militar, pero el tema militares es bastante obvio, que va a ser algo que va a tener que trabajar. Y creo, sinceramente, por lo que he escuchado en sus discursos, la educación. Creo que va a venir una propuesta educativa radical que tal vez tenga más impronta talvista o tal vez tenga más impronta maninista. Que evidentemente el Partido Nacional, si bien tiene una propuesta educativa bastante extensa, es bastante abierta como para aceptar cualquier propuesta. Es decir, el Partido Nacional en su programa de gobierno tiene una excesiva cantidad de puntas abiertas para poder negociar. O sea, está bien pensado desde ese punto de vista, aunque no es profundo. O sea, es como decir que quiere un cambio en la educación. Quiere un cambio de educación donde se propone, por ejemplo, de lo más radical, lo que se ha escuchado de la calle Pou, pero que explícitamente se dice de otra manera, que es rever la participación de los sindicatos y de los empleados, en este caso los educadores, los profesores, en la educación pública. Pero el resto, no mucho más. Desde hace un buen tiempo, hace unos cuantos años, se viene hablando de que lo que el Frente Amplio hizo en la educación fue buscar adoctrinar a los estudiantes. Tal vez por ahí se encuentra un punto en común para negociar. Tal vez por ahí. Y después por el tema de la seguridad, ya lo mencioné. El caso de la corrupción, que también mencionó Manini Ríos ayer, creo que podrá servir como un caballito discursivo. Pero creo que el Uruguay, en el contexto, tiene poca corrupción, y particularmente el Frente Amplio tiene menos corrupción que otros partidos. Entonces, y los casos en los que los tiene, particularmente en CENDIC, la resolución fue expulsarlo, vetarlo y realmente quitarlo del gobierno. Se cortó de raíz, digamos. Entonces, es un poco complejo para mí que tomen la corrupción como un eje clave para avanzar.
No, está clarísimo. Eso está.
Que en algunas intendencias en el interior existen varios actos de corrupción. Hablábamos una semana pasada, que es menor, pero ahí hay puntas. Que no está eximido el Frente Amplio tampoco. Pero digamos, ahí matan al sistema. Entonces, cuando vos matás al sistema, mejor no hablar. Es lo que ha pasado hasta ahora.
Andrés.
Es complejo.
Sí, no, sin duda. Sin duda. Quiero aprovechar estos minutos que tenemos para consultarte también por algo que yo mencionaba en el arranque del programa, ¿no? Que es justamente, porque vos lo dabas una pincelada hace un rato, que es justamente el sistema de balotaje que tenemos nosotros en el Uruguay. Los otros días, escuchando a Botinelli, él decía, Técnicamente tenemos un sistema que está diseñado para ir a segunda vuelta y que la excepción que confirma la regla es justamente algo como lo que le ocurrió a Tabaré Vázquez en la elección del año 2004, decía Botinelli, ¿no?
Ajá,
inclusive sí. Decía más, si esto fuera el sistema argentino, Daniel Martínez sería el presidente de la República. Ahora, probablemente, y según las proyecciones que vos estás haciendo en esta mesa de análisis, el próximo presidente del Uruguay va a ser Luis Lacalle Pou, un tipo que no llega al 30% del apoyo popular. Y el tipo que puede llegar a más votos, que es Daniel Martínez, que llega al 40,66% de los votos, arañando, tiene un 11%, casi un 11% de diferencia con Lacalle Pou, va a quedar por el camino, según los cálculos que vos hacías, en una segunda vuelta electoral.
Y ¿qué? Por fuera del sistema político.
Y por fuera del sistema político, porque además no integra ninguna lista. La pregunta que te hago, en definitiva, es la siguiente, ¿no? ¿Tiene sentido tener este sistema de balotaje? O sea, ¿o habría que pensar realmente en la posibilidad de cambiarlo?
A ver, la respuesta es la misma que con el voto en exterior. Es política. Como decía Mujica, no sean a never. O sea, hay cosas, o como también se decía, era política, estúpido.
Sí.
Bueno, era lo mismo. Esto es todo política. Todo tiene que ver con intereses. Esto es muy sencillo. Y esto me empujas a hablar sobre cómo estas elecciones pueden ser explicadas en casi su totalidad por la historia de nuestro país. La historia como disciplina puede explicar mucho mejor las elecciones hoy que las ciencias políticas. Primero, recordemos por qué hubo una reforma constitucional a mediados de los 90. La reforma constitucional de los 90, y por eso se condenó mucho a Astori por apoyarla,
sí,
fue para que el Frente Amplio no ganara. No hay otra explicación. Si querés una explicación formal, que también es justo darla, la explicación era por lo que estás justamente mencionando de Lacalle Pou. Era porque si va a haber un presidente con poca votación, supongamos como sucedió en los 90 cuando ganó Lacalle Padre, que fue el famoso tercios, los tercios 33, 32 y 31, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Frente Amplio, dijeron, bueno, entonces...
A ver, ¿tenemos algún problema con la comunicación? Ahora sí,
tres.
Perdón, nos decías porque se cortó la comunicación.
Que hay un problema de representatividad.
Sí.
Porque el presidente estaba siendo apoyado por uno cada tres personas. Entonces, el balotaje, en realidad lo que está diciendo es justamente, te contesta a tu pregunta, le está dando la legitimidad del 50% más uno a la población. Y técnicamente tiene mucho sentido. Muchísimo sentido. Y está bien, lo que está diciendo es, de toda la población, la mitad votó por mí. Y no hay discusión. Ah, pero votó el Partido Colorado y después te votó vos porque no había otra. No, pero votó por mí. Me apoyó. Y es cierto. El tema es que el sistema busca perpetuar el poder de los partidos que están en el mismo. Y esto es otra discusión más de teoría de ciencias políticas. ¿Qué hacen los partidos políticos para lograr? Se transforman en corporaciones que intentan no salir del poder, a pesar no siendo gobierno. Fijémonos, y esto es algo que yo quería comentar también, lamentable que casi no tenemos recambio en el Parlamento. El 75% de los parlamentarios buscaban la reelección. Eso es perpetuarse en el poder. Entonces, hay que mirar todo el partido.
Claro.
El punto acá es que las elecciones se deberían cambiar. Es una cuestión muy personal. Es político. A mi modo de ver, sí. A mi modo de ver, te voy a ser muy sincero, a mi modo de ver Martínez debería decir no, yo no me presento a segunda vuelta. A mi modo de ver debería ser así, porque si, en un contexto de déficit fiscal tan alto, el presidente, en este caso el candidato a presidente más votado, que sabe que no va a ganar, a pesar de el impulso y las militancias que pueden poner los militantes de izquierda de Frente Amplio, que sabemos que mueve masa. El problema es que si alguien viene y nos muestra aquí algún caso exitoso, lo llevamos adelante, pero no existe ningún caso exitoso que un partido, después de tres gobiernos, crea que va a votar igual que su primer gobierno, que fue 53, o 50 más 1. Es absurdo. No hay ejemplo en el mundo que logre mostrar que que el Frente Amplio puede llegar a ser poder.
Esto
puede llegar a
más
poder.
O menos es parecido a lo que le ocurrió también, si se quiere, a la calle Bou en la anterior elección con Tabaré Vázquez, ¿no? Donde estaba claro que el balotaje
Claro.
no le daba los números.
Claro, y te da altura política. Das un ejemplo de altura política. Martínez hoy sabe que la mayoría de la población no lo quiere, o no quiere a su partido. Y muchachos, entonces, ¿para qué me voy a presentar si lo que estoy haciendo es un gasto al Estado? Un gasto millonario, además. Pero más allá de eso, no lo van a hacer. Y más allá de eso, como algunas consultoras y algunos directores de consultoras dicen que va a ser reñido, para mí no va a ser reñido. Porque acá todos, o sea, el Uruguay es muy pequeño, todos nos conocemos. Sabemos que va a haber un porcentaje menor al 47% que va a apoyar al Frente Amplio. ¿Y por qué digo 47? Porque fue su mejor votación en las elecciones pasadas, ni siquiera en esto. Y el Frente Amplio arañó la mitad en las elecciones pasadas en el balotaje. ¿Por qué hoy cambiaría? Y es más, si hacemos un rápido panorama de lo que dijeron los candidatos principales, de los partidos más pequeños, que es donde puede aspirar el Frente Amplio realmente a rascar la olla, a conseguir votos, la mayoría van a llamar a votar anulado. Por otro lado, el Partido Independiente ya va, es obvio que está en la coalición. Es decir, no hay dónde sacar votos. Ya vimos en todas las encuestas, Martínez pierde en todas.
Ahora, una pregunta en el marco de esto que vos estás diciendo. ¿Es realmente matemático, por decirlo de alguna forma, en el análisis de la ciencia política, que el electorado responde al candidato cuando da ese mensaje a las 8 de la noche, 8 y media, 9 de la noche, de la noche de la elección? Digo esto porque mucho se ha hablado de que hay un porcentaje, por ejemplo, de los que votaron a Talvi, que ante la incertidumbre de A o B en el balotaje, podría volcarse a la opción del Frente Amplio, y no necesariamente la de la calle Pou, pero que de todas maneras, claro, quitándole la mayoría al Frente Amplio, porque habrás escuchado esta teoría, quitándole la mayoría al Frente Amplio, da una señal, pero al momento del balotaje, cuando las papas queman, va y pone el voto de la continuidad en el gobierno del Frente Amplio, aunque tenga inclusive complicaciones de gobernabilidad, que esa es otra cuestión de la que ya hablamos, ¿no?
Sí, es que claro, se me ocurren tantas respuestas a la vez.
Me imagino.
Transformarlas en palabras.
Claro.
Pero en realidad, justamente por eso, el sistema en realidad es un sistema que habíamos mencionado, que en realidad primero es parlamentarista, no parlamentarista, primero se vota el parlamento y después se vota el presidente. ¿Te acuerdas que la anterior columna de la que hablábamos?
Sí.
Nosotros en realidad tenemos que pensar que en las elecciones de ayer se apoyaba a un partido para el parlamento y que después viene la elección presidencial. Pero la gran parte fue así, y es así. En realidad, justamente yo, y esta es otra gran frase que creo que puede generar cosas, creo que sería muy bueno, dado los antecedentes, no es que, porque sí, dado los antecedentes de la salida de la dictadura hasta hoy, y dado que es automático que el Partido Colorado y el Partido Nacional hacen coalición, y dado que siempre la rompen en algún momento dentro del gobierno, yo creo que lo mejor que podría suceder es que se cambie la regla electoral. ¿Para qué? Para que los candidatos realmente tengan chances de competir. Porque lo que le pasó a Talvi es un caso de estudio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que yo mencionaba? Talvi debería traicionar a la calle Pou. Cuando estaba, es que no me acuerdo qué mes era, que estaba tan cerca, estaba a 2-3 puntos de la calle Pou.
Sí, antes del desplome.
En ese momento, sí. Claro, él tenía que traicionarlo. En el buen sentido, políticamente. De separarse de la calle Pou. Pero esta lógica de coalición permanente, lo que termina siendo perversa para todos en el sistema. Porque el Partido Colorado no termina de crecer, no termina de salir de ese fondo que tocó después del gobierno de Valle. No termina de salir. Y no termina de salir justamente por esto. Porque no es una opción real. No es una opción real porque no puede ofrecer nada sabiendo que en la segunda vuelta va a tener que pactar de alguna manera. Pero más allá de eso es un análisis propio. El sistema está hecho para que en aquel momento de los 90 se sabía que el Frente Amplio iba a ganar por una explicación y un estudio que hizo el Sordo González en su momento, donde el recambio del padrón mostraba que significativamente la población más joven votaba el Frente Amplio. Entonces, era cuestión de tiempo. Entonces, ustedes no sé si se acuerdan, pero ¿cuánto fue que tenía Tabaré Vázquez en el 99? 42, 43 puntos tuvo,
claro,
más o menos. Y desde ese momento hasta hoy, el Frente Amplio siempre salió primero. Pero tanto en aquel momento, en su primer con 43 puntos, como hoy con 41, no va a ganar. Es obvio que no va a ganar. Tal vez pase algo maravilloso, algo que los astros alineen y que Manini y Ríos rompa una coalición y que la calle Pou se pelee con Talvi y pueda ganar maravilloso para Martínez, digo, ¿no? Pero eso no va a pasar. Porque no hay mejor cosa que hacer ahora que quedarse callado para la calle Pou, que lo ha hecho muy bien además. No sé.
Sí, él dijo inclusive, ¿no? Los otros días cuando estaba, bueno, mismo ayer cuando fue a votar, ¿no? De las derrotas se ha aprendido, ¿no?
Claro, no, es que aparte se le nota. Se claro. le nota que él se la cree. Y eso es muy importante también. Y es más, cuanto más se la crea, mejor. Porque si realmente cree que es un candidato de coalición, mejor. Yo creo que, a ver, que el Frente Amplio pierda, se sabía desde el momento que ganó, ¿no? Que perdiera. Iba a perder. Y va a perder el Partido Nacional en algún momento. Y va a perder quien esté, va a perder. Porque es cíclica la política.
Sí, eso pero, también me hiciste acordar algo que no hace tanto, cuando hace unos meses atrás, ¿no? Cuando se iba perfilando la victoria de Martínez en la interna. Y José Mujica, ¿te acordás? Había puesto un poco en duda, ¿no? El perfil del candidato, cuán sí. conocido podía ser en el interior, ¿no? Que se había jugado mucho con eso. Sí. En parte en base a eso que vos decías recién, ¿no? De cómo funciona el interior profundo y cómo funciona Montevideo, ¿no? Pero digo todo esto porque, y es bien interesante, porque justamente, ¿no? En ese momento, Mujica dice algo así como, bueno, si toca perder, primero yo voy a estar en el Senado defendiendo, y segundo, dijo, no es el fin del,
no es el
mundo,
fin del mundo,
forma parte
no es el fin
del
del
juego
mundo.
Democrático. Y hay algo de eso, porque en algún momento la alternancia iba a venir también, ¿no? Eso está claro.
Claro, claro, claro. Y la verdad, si me apurás, no lo pensé, pero si me apurás, tal vez sea preferible que sea de una coalición que dentro de todo es bastante variopinta. Y es una coalición que tiene las fuerzas relativas bastante similares. Obviamente el Partido Nacional tiene 30 puntos y el Partido Colorado tiene 12 y Manini tiene 11. Pero digamos, el Partido Nacional, aún traicionando al resto de la coalición, no llega a mayorías. Por eso te digo, ojo, ojo, porque el juego de las coaliciones ahora es otro. Y yo, ya mencioné bastante el tema del Frente Amplio y no quiero ser redundante porque quiero terminar de argumentar el factor histórico en estas elecciones. Pero claramente, creo que el Frente Amplio todavía no se despabiló, que es lo que decía Ballardi, no se despabiló. No se despabiló, no la militancia. Los políticos dentro del Frente Amplio no se dieron cuenta que la política es el diálogo también. Y que realmente no es un juego de suma cero. No es gano o pierdo. Hay ganancias relativas en esto. Es más, un ejemplo. Supongamos que viene una ley muy importante y el Frente Amplio la apoya y se da cuenta que el Partido Independiente también la va a apoyar. No está dentro del marco de la coalición o de los acuerdos de coalición y hasta logra poner una ley estando en franca oposición al gobierno. O sea, no todo se pierde. No es un juego suma cero. Esto, no estamos en una monarquía. Sin presidencialismo, que es bastante más parecido, pero más allá de eso.
Claro.
Y después yo quería mencionar una cosa que se le había comentado a un par de colegas y jugamos un poco con eso. Y por eso dije que la historia también podría explicar en parte lo que sucedió. Además de que cada 100 años el Uruguay tiene a un José al mando, como fue José Artigas, como fue José Valle Ordóñez y como fue José Mujica, un chiste tonto, obviamente, pero es cierto que cuando José Valle Ordóñez estableció una gran cantidad de políticas que le valió el título de progresista y que le valió el título de al Uruguay de estado de bienestar y también para muchos la Suiza de América, recuerden lo que sucedió después, en lo que se llamó el Alto de Viera. El Alto de Viera fue un hasta acá la sociedad está dispuesta a soportar tantos cambios radicales, que para ser sinceros creo que en aquel momento fueron cambios mucho más radicales que los de ahora, ¿no? En su momento que el Estado se separara de la Iglesia, que la mujer se pueda separar por su sola voluntad de un hombre, que haya ley de 8 horas de trabajo, que haya una ley de la silla para que la persona se pueda sentar cuando cuando no tenía en su trabajo no tenía por qué moverse, digamos, para que no sea un trabajo de esclavos. La propia, no digo universalización, pero sí la apertura de la educación, el sistema de seguros, la banca nacional, donde ahí hubo justamente un cambio de Gran Bretaña a Estados Unidos en cuanto al financiamiento externo. O sea, se hicieron cosas radicalmente importantes que incluso fueron antes que el Estado de Bienestar Europeo. Y esto es muy importante saberlo. El Uruguay fue precursor en el Estado de Bienestar. Pero hubo un alto de Viera. Viera, en aquel momento, también del Partido Colorado, apoyado particularmente por los riveristas, digamos, era la más ortodoxa, radical, de derecha del Partido Colorado, contra el ala más de izquierda, que era el vallismo, claro, en el Partido Colorado. En ese momento, justamente lo que sucedió, y me acuerdo porque lo estudié en la facultad, leyendo los relatos del día después, como el hoy, digamos, de ese momento, que decían, la sociedad no daba más de tantos cambios, no podía, no le daba el tiempo para procesarlos. Y cuando vemos hoy las reacciones de algunas personas contra la ley trans, cuando vemos hoy que el 47% de la población prefiere reducir su libertad a manos de las Fuerzas Armadas.
Se nos cortó ahí la comunicación, perdón. Nos estaba diciendo a manos de las Fuerzas Armadas y ahí se nos cortó la señal. No sé qué pasó, decime.
Claro que cuando un 47, creo que quedó un 46, 47% de la población está dispuesta a dejar parte de su libertad y de su seguridad a las Fuerzas Armadas, en lo que sería algo bastante obvio como volver a Thomas Hobbes para entender lo que es el Leviatán, que el Leviatán, en su momento, según Thomas Hobbes, lo que decía es que las personas somos el reflejo de las personas y tenemos nuestras miserias y nuestra violencia. Nosotros lo que hacemos es darle a un supremo, en este caso un poder absoluto, podríamos decir el Estado moderno, nuestra seguridad. Para eso le damos nuestra libertad. Transamos nuestra libertad para que nos cuide, porque si no nos cuida él, nos matan en la esquina. Esto es la policía hoy. Y hoy, o ayer, casi 5 de cada 10 uruguayos estaba dispuesto a que existan fuerzas militares, por ejemplo, patrullando las calles. No digo un tanque, pero sí se acerca a eso.
Claro.
No digo que, además, ni siquiera lo estoy poniendo como algo terrible. Es una imagen, es una forma de ver las cosas que, la verdad, cuando uno mira 500 años para atrás y lee Maquiavelo, lo entiende. El mundo no cambió tanto en ese sentido.
No
el
cambió.
El Estado moderno,
claro.
Sí. Pero el mundo no, las personas siguen teniendo miedo. Y cuando a mí me viene a hablar de inseguridad, de que están bravo, yo digo, pero escúchame, hace 500 años, o sea, el Estado era absoluto, el absoluto, el rey o el monarca, existía porque le generaba y le daba seguridad a las personas. Y por eso se legitimaba, además de por Dios, en la mayoría de los casos. O sea, hay que entender que esto es mucho más complejo. Y creo que la figura del Alto de Viera en nuestra historia nos permite entender también esto. Porque acá no cabe ninguna duda, y esto quienes estudiamos relaciones internacionales o lo miramos un poco más desde afuera, lo sabemos, no cabe ninguna duda que el Uruguay es visto como un país pro derechos. Un país que ha abierto, es un país liberal en el sentido más puro de la palabra. Por eso te decía al principio que me da vergüenza que el Uruguay sea el único país que no otorgue voto en el exterior, siendo un país tan liberal. Entonces, la sociedad creo que está dando un mensaje claro, que no está dispuesta a tantos cambios, que se cansó de tantos cambios, y si se me permite, y yo sé que esto molesta mucho, existe o existía, al menos hasta ahora, cierta soberbia de la parte ganadora de que, como somos mayoría, nosotros tenemos que imponer la cultura hegemónica. Es decir, la forma de pensar correcta, la forma moral, la moral correcta. Esto está bien, esto está mal. Y que a mucha gente, como somos ciudadanos, lo sabemos, lo conversamos con nuestros vecinos, con nuestros colegas, sabemos que hay gente que piensa distinto. Entonces, la hegemonía que estableció en su momento la izquierda en Uruguay, hoy sufrió un parate, sufrió un alto. Aunque, ojo, no deja de ser un 40% de la población que apoya al Frente Amplio. También eso creo que la coalición debería atenderlo. Hay una gran cantidad de la población que está de acuerdo con el Frente Amplio, que lo votó. Y hay otra gran cantidad de población que no está de acuerdo con eso, por lo cual aquí la moraleja es, o más que la moraleja, la conclusión es bastante sencilla. Diálogo. Porque hubo tres gobiernos de izquierda por primera vez en la historia del Uruguay, que generó una gran revolución, digamos, de muchas leyes importantes y otras que no, quedó clarísimo que otras que no llegaron nunca a aprobarse, ni siquiera se presentaron, y que eran sumamente relevantes, y algunos temas muy importantes, ¿no? La cuestión del Uruguay del medio ambiente, la cuestión del Uruguay rural, la ley de 8 horas y no mucho más. Marcan que la población necesita bajar un cambio, primero porque es por mandato soberano, es bajar un cambio, y ahora a volver al barro y a negociar, porque ni la calle Pou la tiene sencilla, porque insisto, donde rompa con alguno de los partidos de la coalición, del Partido Colorado o Cabildo Abierto, se le cae la mayoría. Entonces, ojo, las posibilidades de traición son altas. Por supuesto que el presidente en el Uruguay tiene capacidad de veto parcial y total. Estoy poniendo el ejemplo de que si el Partido Frente Amplio con el Partido Colorado hacen una ley, el presidente puede vetarla. Pero aún así, los costos del veto podrían ser vistos de forma negativa por la población y
Totalmente.
perdería su capacidad de reelección dentro del partido, no de la persona.
No, claro.
Por eso digo, es muy. Ahora estamos en un escenario que nunca estuvimos, porque en Uruguay hay un partido bipartidista, un sistema de partidos bipartidista. Hoy es un sistema de partidos multipartidista. Ya hay cuatro partidos con más del 10%.
Claro.
Y vamos a ser sinceros, cada uno, tal vez con menos matices, el Partido Colorado y Partido Nacional, cada uno con su bastión ideológico. Entonces, eso es bastante novedoso y hay que empezar a trabajar sobre eso.
Andrés Rayo, yo te quiero agradecer muchísimo este rato de comunicación y esta mesa en la que tiraste una enorme cantidad de temas. Esta mesa, obviamente, el viernes en el compacto semanal la vamos a volver a escuchar y también va a estar publicada en la página web. Pero realmente quiero agradecerte muchísimo porque ha permitido razonar, compartir elementos, tirar puntos de vista y por sobre todas las cosas argumentar sobre algunas cuestiones para que también quienes están del otro lado puedan sacar sus conclusiones con cabeza propia, que es lo más importante del periodismo y también del análisis político en un momento tan importante como el que se está viviendo en el Uruguay. Andrés, te mando un
Sí.
abrazo fuerte y claro desde aquí, desde Montevideo. La seguimos en los próximos días porque todo esto va a seguir decantando y obviamente vamos a tener mucho más para hablar contigo. ¿Te parece?
Me parece bien, déjame tirar una última.
Sí, claro.
La ley de cuotas, a pesar de estar vigente y que los partidos la aplicaron, esta vez en serio, aún así, por lo menos en el Senado, es una pena porque hay muy pocas mujeres. El Partido Colorado no tiene mujeres, el Cabildo Abierto tiene una sola. El Partido Nacional tiene 2 mujeres y el Frente Amplio tiene 5. Es decir, hay que cambiar en serio. Si queremos cambiar, hay que cambiar en serio.
Sí, esa es una buena conclusión también a la que nos tenemos que aferrar en base a todo lo que venimos hablando desde hace prácticamente una hora, porque realmente es un tema bien, bien importante. Andrés, si te parece en serio, la seguimos en unos días porque la verdad fue un
Dale.
honor haberte tenido y agradecido, ya sabes, de corazón de que hayas podido dedicarnos este rato para junto con la audiencia reflexionar en todos estos temas tan importantes. Un abrazo muy grande a la distancia y la seguimos en unos días. Te esperamos de vuelta por acá, que ya sabés que es tu casa. Un abrazo grande.
Abrazo para todos y igualmente encantado.